En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, y ahora tenemos que centrarnos en lo que ha ocurrido hace muy pocos minutos, hace menos de una hora, en el Parlamento británico. Estaba de alguna manera cantado, se esperaba, pero efectivamente ahora ya adquiere carta de naturaleza. Es una noticia que se ha verificado. Theresa May ha perdido la votación en el Parlamento británico, en la que los miembros del Parlamento de Westminster tenían que decir si le daban o no el visto bueno al segundo tratado de May con la Unión. El primero ya fue rechazado. Ella introdujo cambios como consecuencia de esa derrota parlamentaria, hablando con Bruselas, ha presentado esos cambios y esos cambios también han sido rechazados. 391 votos en contra, 242 a favor, y a partir de ahora se abre un panorama francamente incierto. Patricia Gea.
El Parlamento británico rechaza en su mayoría el acuerdo de Brexit con la Unión Europea.
The eyes to the right,
votos a favor,
242.
Votos en contra, 391.
Era lo previsible porque May se encontraba en medio de dos corrientes de oposición: los que han votado que no porque no quieren abandonar Europa y los que consideran el acuerdo demasiado blando. Los intentos de Theresa May para recabar apoyos han sido infinitos. En numerosas ocasiones a lo largo del debate, la premier británica ha llamado a la reflexión a sus señorías porque un no al acuerdo amenazaba podría alejar el Brexit para siempre.
Si no superamos la votación esta noche, el Brexit podría estar perdido. Esta noche los miembros de esta casa encarnan una oportunidad real: votar y apoyar este acuerdo, arriesgándose a salir sin acuerdo o renunciar al Brexit.
Pero el resultado es el que es. May ha perdido una nueva votación y por eso el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, cree que la primera ministra debe convocar elecciones. Lo ha pedido tras conocer el resultado.
Se le está acabando el tiempo a la primera ministra. Quizá, en su lugar, es el momento de celebrar elecciones generales y que la gente elija.
En las horas previas al debate, algunos de los diputados ya declaraban públicamente el sentido de su voto. Del lado del no al acuerdo, el partido norirlandés unionista, socio de gobierno de May, y los conservadores euroescépticos. Ambas formaciones pedían este martes a través de un comunicado el rechazo al nuevo texto del Brexit, al considerarlo aún insuficiente en lo relativo a la salvaguarda irlandesa. El mecanismo ideado por Bruselas para garantizar la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera hasta diciembre de 2021. Para lograr cambios en este sentido, se reunió anoche Theresa May en Estrasburgo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La intención de ambos mandatarios era que May pudiera presentar esta modificación ante su Parlamento como un avance y conseguir así el apoyo de los indecisos. También amenazaba Juncker: esta sería la última oportunidad concedida por Bruselas.
Ayer por la noche dije que esta sería la segunda y última oportunidad. No tendrán una tercera, así que me gustaría que los diputados aprueben el enfoque británico y europeo que ha tomado forma en un texto acordado y apoyado por la Unión Europea.
Última oportunidad que Westminster ha dejado escapar, porque la realidad es que el nuevo acuerdo, aunque sí detalla más garantías de que la permanencia británica en la unión aduanera sería transitoria, en los últimos términos no da al Reino Unido la herramienta legal para efectuar esa salida comercial por su cuenta. Necesitaría acordar las condiciones con Bruselas y este acuerdo, piensan algunos, podría no llegar nunca. Entre ellos, hoy lo ha afirmado así el fiscal general británico Geoffrey Cox.
They cannot reach an agreement on a
no pueden alcanzar un acuerdo sobre una futura relación. Tal cosa es muy improbable que ocurra, en mi opinión. Y es que tanto el Reino Unido como la Unión Europea están interesados en acordar nuestra relación futura lo más rápido posible.
A partir de ahora, lo que le queda a la premier británica es seguir de votaciones. Mañana se vota en el Parlamento si quieren una salida sin acuerdo, y el jueves si retrasar la fecha del Brexit, porque quedan exactamente para el 29 de marzo, 17 días, es la fecha en la que el Reino Unido debería ejecutar su salida.
Vamos a hablar con Alberto Muñoz, que es corresponsal en Londres. Alberto, bienvenido. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
Sabíamos, Alberto, que estaba más o menos cantado, iba a perder May la votación. Te pregunto por si se puede llegar a establecer ya un criterio más fino. ¿Ha perdido por lo que estaba esperado, por más o por menos?
Pues más o menos ha perdido por lo que se esperaba. Los medios británicos hablan de una humillante derrota, escandalosa, pero bueno, todos todos tenían unas quinielas bastante acertadas con lo que iba a ser, sobre todo porque casi todos lo habían anunciado ya. Se esperaba que los laboristas, alguno de ellos, se dejase convencer por la primera ministra, pero en realidad ha sido todo más o menos como se esperaba.
Bueno, hoy por lo tanto no hay ninguna sorpresa. También según las quinielas, salvo que tú me digas lo contrario y cambie mucho el panorama de hoy a mañana, mañana hay una segunda votación sobre el hard Brexit, es decir, el Brexit duro, donde se supone que también va a ser derrotado. ¿O cabe a partir de ahora alguna esperanza de sorpresa?
Bueno, con el Brexit nunca se sabe. O sea, con el Brexit decir algo que va a ser seguro es casi una locura. Pero lo de mañana prácticamente está descartado que se apruebe el no acuerdo, porque es que es algo que no quieren ni siquiera los más euroescépticos. Lo que va a pasar seguramente es que mañana se rechazará esa propuesta del no acuerdo y llegaremos a la votación del jueves, que yo creo que es la verdaderamente importante.
En la que de lo que se trata es de saber si se le da una prórroga a la Premier británica para que aplace el plazo para negociar, digamos, con más sosiego, con más serenidad con la Unión Europea.
Bueno, es que lo cierto es que Reino Unido ya no tiene poder de decisión. Es decir, la Unión Europea lo va a recordar seguramente durante la jornada de mañana, porque aunque Reino Unido apruebe pedir una prórroga para ampliar el proceso del Brexit y poder decidir mejor cómo van a querer salir, todo depende de lo que quiera la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea, que está muy, muy cansada del proceso del Brexit y de todas las vueltas que están dando los británicos, decide que es lo que hay, este es el acuerdo, y si no, os vais el 29 de marzo, y llega a ese punto, tendrán que elegir o acuerdo o salida sin no negociado, vamos.
Lo que pasa es que en la Unión Europea yo creo que ya hay una cierta complicidad, sobre todo en los partidos más influyentes. No digo que sea fácil, ni por supuesto doy por hecho que vaya a prosperar esa tesis, pero sí que es verdad que están por facilitarle las cosas en la medida de lo posible, hasta donde puedan, a Theresa May, siempre que se vislumbre algún tipo de acuerdo. Y eso es lo que yo no sé. Es decir, yo no sé si en el Reino Unido, y te lo pregunto directamente, tú estás allí, se considera que teniendo más tiempo, no negociando deprisa y corriendo, cabría la posibilidad, surge, digamos, la expectativa de un acuerdo que finalmente sí pueda ser aceptado por Westminster y por la Unión Europea, por los dos.
Bueno, es que es muy difícil. Es que con la composición actual del Parlamento es muy, muy complicado, porque están muy divididos entre los que quieren una salvaguarda. Bueno, prácticamente nadie quiere salvaguarda, pero los que estarían dispuestos a aceptarla, los que quieren una salida ya sin negociar, los que quieren un segundo referéndum. Están tan divididos que casi unas nuevas elecciones, como ha pedido Corbyn, podrían llegar a tener algún sentido. Pero claro, de hacer eso, nos estaríamos yendo ya a retrasar el Brexit a finales de año, seguramente. Y la verdad que yo lo veo muy improbable que Bruselas les permita dilatarlo tanto.
¿Y cuál es la alternativa?
Pues la alternativa, sinceramente, no la sabe nadie. O sea, es pedir la prórroga, que Bruselas la acepte. Casi con toda seguridad pasará por la salida de Theresa May, que no puede seguir, yo creo que, liderando las futuras opciones que tiene el país en los próximos meses, y buscando alguna alternativa, por ejemplo, la del el Partido Laborista, que quiere hacer un soft Brexit, que se dice, un Brexit blando, o incluso pasar por el segundo referéndum, aunque tampoco tendría, yo creo, que apoyos suficientes para pasar una votación en la Cámara.
Bueno, esa es la alternativa que últimamente estaban tratando de sondear algunos líderes, sobre todo algunos conservadores. Pero ¿crees que efectivamente se dan las condiciones para que podamos llegar a eso?
Yo creo que no, sinceramente. Todavía la iniciativa está un poco verde, está todavía un poco en sus primeras fases, y tienen que pasar varios rechazos. Es decir, tiene que rechazarse el plan de los laboristas. La primera opción de Jeremy Corbyn siempre ha sido un acuerdo diferente al que tiene ahora mismo la primera ministra, que tampoco tiene los apoyos necesarios, porque los conservadores nunca van a poder permanecer en el mercado único. Y yo creo que tienen que rechazarse todas las opciones y llegar a un momento en el que sea elegir entre el acuerdo de la primera ministra o un nuevo referéndum.
Y la última pregunta, Alberto. En el supuesto, que es lo que estamos dando como más probable, de que el jueves sí que el Parlamento rechace la posibilidad, digamos, de no negociar y, por lo tanto, se prolongue el plazo, al menos unilateralmente, luego veremos lo que dice la Unión Europea, ¿cabría la posibilidad de que Theresa May dimitiera para que fuera otra persona la que pudiera negociar, digamos, sin tanto lastre?
Pues si no fuese porque es Theresa May, yo te diría que sí, que sería lo más lógico apartarse del camino y decir, pues esto es lo que yo he intentado, esta es mi opción, no la habéis querido, pues que venga otro y lo intente. Pero es que Theresa May es una persona muy resiliente, o sea, aguanta todo, parece que siempre va a estar fuera del liderazgo del Partido Conservador, de ser la primera ministra, y siempre acaba encontrando una salida para salirse con la suya y permanecer donde está. Entonces, yo creo que una dimisión es muy improbable, pero quizá podrían llegar a forzarla desde dentro.
Alberto, gracias por esa comunicación desde Londres y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Mañana, nos lo decía Alberto Muñoz, una votación fundamental, importantísima para el futuro del Brexit y de la relación bilateral entre el Reino Unido, naturalmente, y la Unión Europea. Y ahora, a las 9:10, a las 8:10 en Canarias, vamos, amigos, a adentrarnos en el capítulo de los sucesos. Hoy ha habido una jornada clave en la investigación sobre el accidente que le costó la vida al pequeño Julien Rosselló, el niño de 2 años y medio, que, como ya saben de sobra, cayó a ese profundo pozo en Totalán, en la provincia de Málaga, el pasado 13 de enero. Hoy ha declarado ante la juez de instrucción el pocero que lo perforó, Antonio Sánchez, que se ha ratificado en la misma versión que lleva defendiendo desde que el principio, que él lo dejó tapado con una piedra y además cubierto con arena. Su testimonio descarga toda la responsabilidad de lo ocurrido en David Serrano, el dueño de la parcela, hasta ahora único imputado en la causa por un posible homicidio imprudente. Sepamos algo de esa declaración. Lorena López Lobo.
Es el testigo más importante de todos los que han pasado ante la juez de instrucción número 9 de Málaga, que investiga el triste suceso de la muerte de Julen. Desde el primer momento fue su palabra contra la de David Serrano, el dueño de la finca donde se encontraba el pozo. Por eso la abogada de los padres del menor, Antonia Barba, no ha querido perder detalle de la declaración del pocero. Lo explicaba en Antena 3.
Las declaraciones de hoy pienso que son muy importantes y habrá que examinar la prueba en su conjunto. Hasta el momento, evidentemente, parece ser que quien más contradicciones está teniendo con respecto a su versión es el dueño de la finca, pero todavía, insisto, es muy precipitado para poder formular acusación contra alguien.
Antonio Sánchez, el empresario malagueño que hizo la perforación en la finca, ha entrado tranquilo a los juzgados en medio de una nube de periodistas. Durante 40 minutos ha relatado cómo dejó el pozo tras determinar que no tenía agua y cómo se lo encontró después del accidente del niño, lo mismo que ha repetido desde que ocurrieron los hechos. Lo dejó tapado, dice, con una piedra de 15 kilos y cubierto con grandes cantidades de tierra. A la salida ha vuelto a explicarlo ante la prensa.
¿Cómo ha ido la declaración, Antonio?
La declaración igual que antes, le he dicho. Todo igual. Yo lo tapé todo muy bien y todo perfecto.
Dejó esa piedra de grandes dimensiones,
y
arena,
todo lo tapé, y lo, igual que antes, lo tapé todo muy bien, lo para que después han hecho una zanja, la han calvado y ya está.
Según ha manifestado, la zona se había rebajado al hacer una zanja en el terreno y la piedra que él asegura que colocó ya no estaba. Corrimientos de tierra que se realizaron a posteriori por un conocido del dueño de la finca y a petición suya. Ese joven también ha prestado hoy declaración como testigo e igualmente se ha ratificado en lo que dijo en un principio, que hizo los movimientos con la máquina porque se lo pidió David, pero que no vio la piedra que supuestamente tapaba la perforación. Tampoco los padres de Julen pudieron en su declaración determinar si el pozo estaba tapado. Reconocen que no vieron si había piedras cerrando el agujero. José Rosselló afirmó ante la juez que David, el dueño del terreno, le explicó que había varios sondeos en la parcela, pero pensó que todos estarían correctamente sellados.
Yo no pensaba que el pozo estaba tapado con las piedras. Yo pensaba que estaba como el otro. Yo cuando llegué, cuando vi eso, yo me quería morir. O sea, vaya, porque no cabía.
La madre de Julen, Victoria, afirmó igualmente que en ningún momento escuchó nada de ningún pozo.
En algún momento David les dice que había un pozo en la finca.
A mí no. Yo no escuché nada de eso, la verdad. Porque si yo sé que hay un pozo ahí y que está destapado, yo soy la primera que cojo a mi hijo y me voy.
Mañana miércoles está previsto que declaren los guardias civiles que participaron en el rescate del niño y también el ingeniero de caminos, Ángel García Vidal, que se encargó de coordinar las obras durante los 13 días que duraron las tareas de rescate.
Juan Cano, como saben, es el periodista del Diario Sur en Málaga, que desde el primer minuto está siguiendo este caso de cerca y que nos ha ido muchas veces a valorar las noticias que vamos contando. Don Juan, de nuevo, buenas noches y muchas gracias.
No, hola Luis, buenas noches, gracias a vosotros.
Bueno, nos ha contado con detalle, Lorena, cómo ha ido la declaración de Antonio Sánchez. ¿Tú a qué conclusiones llegas?
Pues ha hecho un resumen perfecto, Lorena. La conclusión a la que llego yo es que esta ronda de declaraciones, en su primera parte, en la que se centró en la familia y en las personas que estaban en la finca de Totalán cuando suceden los hechos, sí fue reveladora en cuanto a, bueno, se aportaron algunas novedades, ¿no? En cuanto a matices de lo que pudo pasar, pero en esta etapa, en la etapa del postero, el maquinista, el ayudante del postero, lo que han hecho ha sido ratificarse. Sobre todo lo que veo es que la jueza va a seguir teniendo, o por lo menos debe seguir teniendo, la misma duda que tenía al principio, que es cómo se tapó, si es que se tapó, evidentemente se tapó mal, qué se colocó sobre el pozo y cómo se produjo esa caída, porque el postero lo que ha venido a decir es lo que viene diciendo, lo que ha repetido hasta la saciedad, tanto en la Guardia Civil como en los medios de comunicación. Yo saqué de allí un cráter de tierra de 6.000 kilos, lo dejé alrededor del pozo y coloqué encima una piedra de 15 kilos. El dueño de la finca siempre ha dicho que eso no era cierto, que ha mantenido en todo momento que aquello, el pocero, lo dejó al descubierto y que en todo caso esa imprudencia, ¿no?, que es por la que ahora mismo se encuentra investigado, ese homicidio por imprudencia, en todo caso sería achacable al pocero, que fue quien no lo tapó. Pero lo cierto es que en medio hubo varias actuaciones, varias obras, las famosas zanjas en forma de L, que modifican el escenario original que deja el pocero. Así que yo, como conclusión, que era lo que me pedía, creo que la jueza sigue teniendo dudas sobre qué es lo que pasó allí, cómo se tapó el pozo.
Claro, tú estás siguiendo el caso mucho más de cerca y por lo tanto tienes muchos más detalles. Ya, tal como yo lo veo desde la distancia, Juan, creo que aquí lo que habrá que terminar antes o después es si el dueño de la finca era consciente del peligro que entrañaba ese pozo. Y por lo tanto, si él creía que estaba sellado y que no había ningún peligro, claro, pues la responsabilidad probablemente disminuirá. Lo que yo te pregunto es, tal y como va la investigación y tal y como han transcurrido las declaraciones, ese punto va a quedar esclarecido.
Pues yo no lo tengo nada claro, Luis. Creo que el acento hay que ponerlo precisamente donde lo estás poniendo, es decir, en si él sabía, si él era consciente del riesgo. Y eso yo creo que desde su primera comparecencia ante los medios, con su abogado, antes incluso de que estuviera investigado, hasta su declaración judicial, es algo en lo que yo creo que ha insistido, además bien asesorado, entiendo, por su defensa, hasta la saciedad, que es lo imprevisible del riesgo. Y eso creo que no es, ni es baladí, ni es casual que esté insistiendo tanto en ello. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de, o hay distintos tipos de imprudencia. Puede ser grave, puede ser leve. Y creo que en cualquier caso lo que está queriendo dar a entender es que nadie podía imaginarse, o él no podía imaginarse, que un niño entrara en un agujero de esa, en lo imprevisible del riego, por así decirlo. De hecho, él además fue muy claro desde el principio. Yo pensaba que ahí alguien podía meter un pie y partírselo, pero jamás que pudiera entrar un niño. En su declaración judicial también lo dice, y si mi percepción del riesgo era cero, es decir, no pensé que hubiera, pero claro, luego está la segunda parte, ¿qué sabían los padres de ese riesgo? ¿Conocían, no conocían? Y ahí ellos han sido muy claros, su declaración además, tanto la jueza como el fiscal y las partes que estaban presentes coincidían en que había sido muy natural, espontánea, nada preparado. Los padres coinciden en que no sabían la ubicación exacta del pozo, y eso es importantísimo. Ellos, si no conocen el lugar exacto donde está el riesgo, difícilmente puedan valorarlo. La madre la hemos escuchado. La madre lo que dice es que ni siquiera sabía que había un pozo, que de haberlo sabido se hubiera llevado al niño. El padre también fue muy gráfico. Dice que él sabe que había pozos porque el día que llegan a la finca se lo dice el dueño de la finca. Le dice, mira, hay tres pozos aquí, cuando estaban cogiendo leña. ¿Qué ocurre? Que delante de ellos tenían uno, que estaba perfectamente sellado, según dice el padre, con tubo de PVC y perfectamente tapado. ¿Qué infiere él? Todos los pozos están igual que este. La realidad era que no.
Juan, pero sobre eso de la percepción del peligro, que yo creo que puede ser un punto importante a favor de David Serrano, también sí que puede ir a jugar a su favor lo que declararon los senderistas, porque la mujer que llegó a la zona para auxiliar a los padres sí que dijo que a ella le parecía imposible que ahí hubiese un niño. Y creo que también fue algo parecido a lo que dijeron los guardias civiles cuando llegaron. O sea, que quizá ninguno de la gente que estaba allí y que llegaron pensaron que ahí podía caber un niño.
Estoy de acuerdo, y además hay que ponerse en el contexto y recordar esas primeras horas en las que de hecho la propia Guardia Civil busca en las inmediaciones, en eso han insistido mucho la defensa de David. La propia Guardia Civil busca en las inmediaciones con perros porque piensan que incluso, más que porque mientan los padres, porque pudieran haber tenido un error de percepción, que les pareciera que había caído allí y hubiera caído en otra parte de la parcela o de la zanja, porque pudieran no estar demasiado cerca. Pero si bien todo eso es cierto, a mí me quedo también con algunos apuntes de esa declaración de los senderistas. No solo dicen que les pudiera parecer más o menos verosímil o posible que hubiera caído un niño. También dicen que era casi imposible saber o que ellos no hubieran intuido jamás que allí había un pozo, porque no era un pozo que estuviera a la vista, ni evidentemente no iba a estar señalizado, pero sí que podía verse, no se veía. ¿Por qué? Porque estaba debajo de una zanja. Recordemos, el pozo sí había quedado a la vista, había quedado ese cráter, pero el dueño de la finca, el 5 de enero, modifica ese escenario, hace la famosa zanja y rebaja la altura del pozo 40 centímetros. Por tanto, el pozo quedaba, por así decirlo, no en el plano del terreno, sino en esa zanja. Los senderistas que dicen, yo no hubiera visto allí, ni hubiera intuido jamás que había allí un pozo. Y también dicen otra cosa, que yo creo que puede ser un elemento clave para la jueza, que no vieron ninguno bloque de hormigón, que ellos allí no les dio la impresión de que hubiese bloque de hormigón cerca del pozo, porque además llegan justo después y no los ven en el entorno del pozo. Eso también es un matiz importante.
Juan, déjame que te pregunte, además de las declaraciones que se han ido produciendo, por algo que ya empieza a ser un poco chocante. ¿Por qué todavía no conocemos y cuál es el plazo para que eso suceda, el resultado de la autopsia?
Pues Luis, no puedo responder porque desconozco el motivo. Lo que sí te puedo decir es que los estudios complementarios a la autopsia, que suele ser el motivo por el cual los informes definitivos se retrasan, es decir, el estudio histopatológico de la vitalidad de las lesiones, si se produjeron en vida o son post-mortem, el estudio toxicológico para ver si hay algún tipo de narcótico o de sustancia, los resultados los tiene ya el Instituto de Medicina Legal de Málaga, los tiene la Guardia Civil y los tiene la jueza. El toxicológico evidentemente es negativo y el histopatológico por los días que pasaron y tal no es especialmente relevante. Pero quiero decir, los elementos, los ingredientes para hacer ese informe final están. Tiene que ser cuestión de días, debe ser rápido, porque además ahora es una de las piezas angulares de la investigación, porque recordemos que está siendo la segunda estrategia de defensa, por así decirlo, de David. La primera fue acusar al pocero, la segunda al operativo de rescate, porque ellos pusieron sobre la mesa la posibilidad de que hubiera sido los bomberos, introduciendo esa piqueta, los que le causaron las lesiones al niño. También recordemos que ese informe de parte que no consideró la jueza pericial ha sido incluido en el sumario, pero no, insisto, no como pericial, sino bueno, como la opinión de un experto. Ahora lo que ha hecho la defensa ha sido recurrir el auto de la jueza y pedir que se admitan todas las pruebas solicitadas.
Juan, una vez más, un montón de gracias y hasta la próxima.
Nada, a vuestra disposición. Un abrazo.